Bé, doncs, bona nit. Benvinguts al Museu del Disseny de Barcelona i benvinguts en aquesta segona conferència del programa d'activitats de l'exposició Adolf Loos. Potser alguns de vostès o de vosaltres veureu aquí l'anterior edició. Avui tenim entre nosaltres el professor Juanjo La Huerta, que m'imagino ben conegut de tots els que esteu aquí, però arquitecte, professor d'Història de l'Àrea d'Arquitectura de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, i no només això, sinó una persona molt lligada a l'Història de l'Art i al patrimoni de la nostra ciutat, perquè durant uns anys, del 2013 al 2016, entre altres coses, va ser cap de col·leccions del Museu Nacional d'Art de Catalunya, per exemple. També havia estat senior curator al Museu Picasso, assessor, per exemple, també a Madrid, en el Reina Sofia. Vull dir que és una persona que coneix molt bé tot aquest món del patrimoni de la història de l'art del nostre àmbit. I actualment, com tothom sap, director de la Càtedra Gaudí, per la seva especialitat, pel seu coneixement en tot aquest món, en aquest context de l'arquitectura, aquest tombant de segle aquí internacionalment, però especialment a casa nostra amb Gaudí. Ell, que ha estat comissari de moltes exposicions, jo ara recordo l'Univers Gaudí, per exemple, una gran exposició que es va fer fa uns anys al CCCB, per exemple, i d'altres, però diríem aquest lligam d'aquest final de segle, que també en les seves moltes publicacions, siguin en les publicacions de catàlegs, d'exposicions, com és el cas de Adolf Loos, el catàleg de l'exposició, que també hem comptat amb la seva col·laboració, sigui amb les obres, bueno, i amb la seva tasca a partir de la seva editorial, de la qual va ser fundador i director, l'editorial Mudito. A través de molts camins, Juanjo La Huerta ens deixa la seva visió sempre molt analítica i sobretot molt crítica i, diríem, moltes vegades molt contestatària, en el sentit més positiu del terme, no? De fer-nos veure, de donar la volta a les coses i fer-nos veure altres vies i altres camins o altres interpretacions, que és una mica el que li demanàvem avui aquí, que ens parli de Loos. Jo no en diré res, evidentment, no parlarem de l'ornament i delicte, li deixarem per ell i tu mateix faràs, diríem, la teva aportació. Per tant, res més, agrair la presència de tots vostès i recordar que d'aquí 15 dies ens podrem tornar a veure de la mà, en aquell cas, d'Álvaro Hoffman, d'un col·leccionista que ens serà una mirada també totalment diferent de l'obra, en aquest cas, dels dos. Juanjo, endavant.
Doncs moltes gràcies, Pilar, i gràcies a vostès per haver vingut. Tinc aquesta conferència més o menys escrita en castellà, de manera que ara canviaré de llengua. A partir de 1897, Loos empezó a escribir una serie de artículos de actualidad sobre arquitectura, sobre decoración de interiores, mobiliario, cocina, moda, etiqueta, sobre todo lo que él llamaría poco después la sangre, lo otro, y eso lo hacía en una ciudad como Viena, que era una ciudad llena de grandes polemistas dominados por una vis irónica realmente trágica, y en esa ciudad llena de grandes polemistas Loos triunfó. Pero el Loos que triunfó en ese momento, con esos artículos que les comento, no es exactamente el mismo que la historia de la arquitectura moderna tiene por uno de sus grandes teóricos. Las controversias que Loos mantuvo con los políticos, con los administradores de aquella Viena del fin de siglo, y también las diatribas famosas que lanzó contra sus colegas, contra los arquitectos y contra los artistas, son, desde luego, quien lo duda, magníficas, pero tal vez no habrían pasado a la historia si no las viésemos ahora iluminadas por los artículos que Loos escribió algunos años después, y especialmente por el éxito que tuvo Ornamento y Delito. En realidad, estos primeros artículos de Loos se centraban más bien en temas locales, estos que empieza a escribir a partir de 1897, por ejemplo, en la situación del Museo Austríaco, en una exposición, en un concurso, pero desde el punto de vista de la futura trascendencia que iban a tener estos artículos, esta cuestión local, digamos que no sería el límite más importante. La cuestión más bien está en que en estos artículos, lo que nos interesa a nosotros de la cuestión, está en que en estos artículos que se publican, la mayoría de ellos en diarios normales y corrientes, dirigidos al público general, en estos artículos los habla muy poco, o yo debería decir nada, de desornamentación, si es que podemos utilizar esta palabra. O para expresarlo mejor, habla muy poco, por no decir nada, de ornamento en este sentido moderno, que consiste en criminalizarlo primero para luego condenarlo sumariamente a la desaparición. La verdad es que es todo lo contrario. El modo en cómo Loos escribe en esos primeros artículos sobre ornamento es perfectamente reconocible, pertenece a una tradición que no solamente él, sino muchos arquitectos alemanes y austríacos de su época habrían suscrito, y de hecho suscribían continuamente, como su propia tradición, que es la del materialismo de Semper, ¿no? Que a quien los reconoce siempre como su gran maestro. En un artículo publicado en 1898 en Der Architekt, este sí que es un artículo escrito expresamente en una revista para arquitectos, de hecho era la revista de lo que podríamos llamar el Colegio de Arquitectos de Viena, en este artículo los definía la cuestión, se está duplicando la... Bueno, me espero un segundo, ¿no? Perfecto, estoy contentísimo. Bueno, pues en este artículo, 1898, Loos, por primera vez, con toda la intención, definía la cuestión del ornamento y además con total exactitud. Él, para empezar, dejaba claro, como él decía, que el arte arquitectónico, lo llama así, es, debido a su permanencia en el tiempo, el más conservador de todas las artes. Evidentemente, al contrario de lo que probablemente pensaban los arquitectos modernos, que eran a los que iba dirigida esta revista Der Architekt, esta afirmación de Loos sobre el conservadurismo de la arquitectura tiene que ser interpretada en términos positivos. Él la interpretaba, evidentemente, en términos positivos. De hecho, en muchas ocasiones y a lo largo de toda su vida, él se mostró muy orgulloso de que su famoso café nihilismus hubiera sido capaz, precisamente, de enfrentarse impasiblemente al ritmo cambiante de la novedad. Es decir, frente a una ciudad en la que todo cambia constantemente, los presumía de que su café nihilismo se había mantenido absolutamente intacto. Escribía, por ejemplo, en 1910, es decir, mucho después de haberlo construido, el café Museum, como en realidad se llamaba, existe todavía hoy, mientras que todos los trabajos modernos de ebanistería de los miles restantes cafés han sido lanzados al cuarto de los trastos. La idea de conservadurismo de la arquitectura está contenida en esta frase, o tal como él la entiende. Este carácter conservador que descubre en la arquitectura es lo que a Loos le permite trazar una línea que se inicia con lo que él llama el reconocimiento, en este artículo de 1898, el reconocimiento de la superioridad espiritual de la antigüedad clásica. Esta es una frase literal de este artículo, y que concluye, empieza con esa superioridad de la antigüedad clásica y concluye con los dos arquitectos a los que él más admira, Schinkel y Semper. En este mismo artículo, digamos que no en vano, unas líneas más abajo, los afirma con absoluta rotundidad: el gran arquitecto del futuro será clásico. Lo que pasa es que ¿quién será ese arquitecto del futuro? No es una cosa que él defina específicamente, pero sí que dice que hay señales que muestran ese arquitecto del futuro ya en la nueva ornamentación de la escuela de Wagner. Yo quisiera subrayar estas palabras porque realmente desde el prisma del los de ornamento y delito creo que no se han tenido suficientemente en cuenta. Los no está exigiendo para este arquitecto del futuro la eliminación del ornamento, ni mucho menos, ni condenándolo, menos aún, condenándolo por su carácter criminal y degenerado, sino que está hablando de una, literalmente, de una nueva ornamentación en ciernes, del nacimiento de una nueva ornamentación, que sería la ornamentación correspondiente a su época. Pero quiero señalar, y esto es muy importante, que lo que Loos hace en este texto que les comento, en Der Architekt, no es más, en realidad, que repetir los esquemas esenciales y las teorías de Semper sobre el estilo y la ornamentación. Y, de hecho, Loos mismo reconoce que está glosando, de algún modo, a su maestro, que es Semper. Permítanme esta simplificación que voy a hacer ahora. Por un lado, partiendo del tejido, de la guirnalda o del nudo, estas son imágenes de problemas de estilo del libro de Semper, que constituye para Semper el ejemplo primordial del trabajo manual, Semper afirma que las formas ornamentales provienen, partiendo de esta idea, provienen de la adecuación precisa de la necesidad, el material y la técnica. Y por otro lado, la identificación del ornamento como vestimenta, que es una característica muy esencial de la teoría semperiana, la identificación del ornamento como vestimenta del edificio le permite interpretarlo como algo íntimamente ligado a la construcción, pero también como algo superpuesto al mismo tiempo a la construcción, como su recubrimiento, en el sentido en que pudiera serlo, por ejemplo, el vestido humano, ¿no? Todo esto son ideas que están presentes en los libros de Semper. Loos explica muy claramente su visión en otro artículo dedicado precisamente, titulado El principio del revestimiento, que está escrito para el gran público, es decir, está escrito en Neue Freie Presse, ¿no? un diario de Viena, y que no es otra cosa en gran parte que una glosa de las teorías de Semper que yo les acabo de esquematizar en este momento. Lo primero que la humanidad descubrió, dice Loos, fue el revestimiento y solo después vinieron los muros que conformaron los espacios. Los arquitectos modernos, dice Loos, continúa diciendo, en cambio, proceden de forma distinta, justamente al revés, desde el punto de vista de Loos, justamente al revés. Primero imaginan los espacios, luego los cierran con muros y finalmente eligen los revestimientos. Tapices, alfombras, cortinas, tapetes, etcétera, etcétera. Todo ello lleva a Loos a exponer esta ley, su ley, de lo que llama su ley del revestimiento, la cual dice que el revestimiento y el material revestido no deben confundirse nunca. En fin, son cosas que quienes estén un poco familiarizados con la teoría del ornamento del siglo XIX les sonarán mucho. Es en estos artículos de final de siglo, Loos sigue siempre a Semper, lo cita y lo glosa continuamente. El discurso de Loos sobre el ornamento en estos artículos del final de siglo, por tanto, pertenece a una tradición arquitectónica, muy claramente a una tradición arquitectónica. Es un discurso obvio, es un discurso lógico. Nadie podía escandalizarse en Viena de este discurso. Lógico, sobre todo, cuando se contempla desde el punto de vista de la utilidad. Loos no se cansa de repetir en todos sus textos de esta época que, cito literalmente, el espíritu moderno exige ante todo que el objeto de uso sea práctico. Esto lo decía Loos y lo decían, lo habían dicho ya muchos otros, lo dirían muchos otros después. Y esta es una de las leyes, de las condiciones, de la perfección y de la belleza, de su idea de arquitectura. Pero en Viena no todos pensaban como Semper, ¿no? Y no todos seguían a Semper. Riegel, para quien el ornamento constituye o constituía la más alta expresión del espíritu humano, lo más importante era el ornamento para él, una expresión, el ornamento, surgida de un acto de voluntad, como Riegel escribía. Riegel consideraba funesta, literalmente funesta, la teoría de esta tradición semperiana del origen técnico-material de la ornamentación, y acusaba a los seguidores de Semper, Loos era un seguidor de Semper, de fanatismo, eran unos fanáticos. Está claro que esta es la tradición a la que Loos pertenece, la tradición semperiana. Él pertenece a esta tradición por voluntad de principio, y además, ¿quién podría dudar, evidentemente, del fanatismo de Loos, ¿no? De manera que podríamos decir que Loos escribe como un fanático, en realidad ese es el tono que tienen sus artículos, en el límite extremo, en el último límite de una tradición funesta, desde el punto de vista de Riegel, que es la de Semper. Pero insisto, a pesar de que podamos llevar las cosas a este extremo, a pesar de todo esto, en algún momento, en todos esos artículos, hemos visto a Loos criminalizar el ornamento o exigir su desaparición sumaria por su condición degenerada, no, en ningún momento. Para que no queden cabos sueltos, yo creo que vale la pena fijarse en un detalle que podría plantear algunas dudas a este razonamiento que estoy llevando a cabo. Hay un artículo también de 1898, también publicado para la prensa en general, para el público en general, que se titula El carruaje de lujo. Y Loos escribe: cuanto más bárbaro es un pueblo, más derrochador es con sus ornamentos, con sus joyas. El piel roja cubre y recubre cualquier objeto, cualquier barca, cualquier remo, cualquier flecha con ornamentos. El piel roja dice: esta mujer es hermosa porque lleva aros de oro en la nariz y en las orejas. La persona en la cima de la cultura, en cambio, dice: esta mujer es hermosa porque no lleva aros en la nariz ni en las orejas. De manera que en este artículo de 1898, que en teoría está hablando del carruaje de lujo, por primera vez Loos se refiere en este artículo al ornamento como algo característico de los pueblos bárbaros. Es en su particular bibliografía, esto ocurre aquí por primera vez. En general ocurre a menudo. Y claro, es característico el ornamento de los pueblos bárbaros en comparación con la tendencia a prescindir del ornamento que tiene el hombre civilizado, que naturalmente es el europeo. Pero esta caracterización de los primitivos o salvajes como aficionados a la ornamentación compulsiva, la ornamentación compulsiva de cualquier superficie, desde la propia piel hasta el último utensilio, que contrasta inevitablemente con esta sobriedad propia de los hombres civilizados, digo hombres, ya verán que no me equivoco en utilizar solamente una parte de la humanidad, esto hacía ya mucho tiempo que era un tópico presente en los libros de viajes, en las teorías evolucionistas, en los tratados de estilo también, o en las historias y las investigaciones sobre los orígenes del arte, que es una cosa muy característica del momento, desde Charles Darwin hasta Owen Jones, pasando por muchos otros autores. En 1894, por ejemplo, contemporáneamente a los escritos de Loos, estos son páginas de los libros sobre ornamentación de Owen Jones, por ejemplo, en fin, los podemos dejar aquí, ¿no? Pues en 1894, Ernst Grosse, más o menos un divulgador, publicó un libro titulado Los orígenes del arte, que es un libro que tuvo mucha repercusión, se tradujo a varios idiomas, fue muy, muy popular, muy influyente, desde luego también, como ahora veremos en el propio Loos, en el pensamiento de Loos y en los ejemplos de Loos. Pues Grosse en este libro afirmaba que el primer ornamento había sido la pintura corporal y el tatuaje, y planteaba una serie de paradojas. Acuérdense de que Semper decía que era el nudo y el tejido, en cambio Grosse, siguiendo a otros como Riegel, por ejemplo, ¿no?, afirmaba que era el tatuaje y, como les digo, planteaba una serie de paradojas a la civilización occidental, lo que él llamaba civilización, él y todo el mundo, civilización occidental, entre las cuales se encontraba esta, dice Grosse en su libro. Si nos parece absurdo que las mujeres negras agujeren sus labios y sus orejas para colgar de ellos grandes aros, ¿qué deberíamos pensar de las orejas agujereadas de nuestras hermanas? Pero fijémonos, que suena a cosas que Loos dice, ¿no? Pero fijémonos en un asunto muy significativo, el modo en cómo Loos identifica lo que para él es la cima de la cultura. Esto es algo que tiene que ver con la moda de caballero. La cima de la cultura para Loos se identifica básicamente, esta es la revista que él publicaba, Das Andere, una revista para la introducción de la cultura occidental en Austria, y como ven, los anuncios de la portada son de sastrerías de caballero, ¿no? Digamos que esta cima de la cultura, como él la llama, se identifica con la moda de caballero, así que, irónicamente, o tal vez no tanto, como ahora veremos, igual que ocurre en la teoría del ornamento de Semper, el vestido se convierte también para Loos en una cuestión principal, realmente en un tema de definición. Y una y otra vez en estos primeros artículos de los que les estoy hablando, Loos, en artículos que se refieren a la moda de caballero, Loos repite la idea de que, ahora cito, para ir bien vestido no debe llamarse la atención en el punto central de la cultura. O, por ejemplo, en otro artículo, también cito, para ir vestido, un vestido moderno, un vestido es moderno, si con él, en el centro de la cultura, en una determinada ocasión, entre la mejor sociedad, se llama la atención al mínimo. Esto es un artículo de 1898. Por ejemplo, en otro artículo, también de Loos, dice, ¿cómo hay que ir vestido moderno? ¿Cuándo se viste uno moderno? Cuando no llama la atención. O, por ejemplo, en otro artículo dice, se va vestido de modo moderno cuando no se llama la atención en el centro de la cultura occidental en una ocasión determinada entre la mejor, mejor con mayúsculas, sociedad. Esto es un artículo de 1903. Bueno, podríamos seguir con estas citas, ¿no? En todas estas citas de estos primeros escritos vemos cómo las ideas de Loos se mueven entre unos cuantos parámetros. Bueno, solamente hay que verlo a él también, ¿no? Primero hay un discurso disciplinar, material, técnica, herramienta, utilidad. De esto Loos habla en estos primeros artículos. Segundo, hay un discurso absolutamente popular en la época. Ley de selección de las especies, darwinismo, adornos, culturas, etc., ¿no? Y, en fin, tercero, hay otro discurso más mundano, dandismo, moda, etiqueta, lujo, todo perfectamente, todo mezclado, y todo perfectamente congruente con los propósitos polémicos y con estos medios populares, la prensa general, en la que Loos expone todas estas ideas y escribe y publica sus artículos. Pero pese a todo, ¿no?, pese a estas cuestiones mezcladas y a esta inflexión sobre el ornamento y los pueblos bárbaros y las orejas agujereadas de las mujeres, y el ir bien vestido en la mejor sociedad, a pesar de todo esto, yo de nuevo pregunto, ¿ha criminalizado Loos al ornamento? ¿Ha acusado de delincuentes a quienes lo usan? ¿Lo ha condenado a la extinción por su carácter degenerado? No, de momento no. Pues bien, ¿cuándo ocurre esta cosa por primera vez? En realidad, en un artículo de 1898, también, titulado Moda de señora, el único dedicado a la moda femenina de los, ¿no? Hay unos cuantos de sobre la moda masculina, pero solo uno dedicado a la moda femenina. El tono en que hasta ahora hemos visto tratar a las cuestiones del ornamento, sea en referencia a la arquitectura, sea en referencia a los objetos de uso o a esta moda de caballero, cambia en este artículo Damen Mode completamente, ¿no? Porque en realidad en moda de señora no se habla de moda, no se habla de modistas, como si en cambio habla de sastres cuando habla de moda de caballero, no se habla de ropas, de tejidos, sino que se analiza a la mujer, ¿eh? La mujer tendrían que verlo escrito entre comillas, ¿no? Al carácter de la mujer, a la psicología de la mujer, desde el convencimiento de que, en efecto, como escribió Darwin, y luego repitieron muchísimos otros en estos años del fin del siglo XIX, entre ellos el primero, por ejemplo, César el Hombroso, el macho da la variedad, esto lo escribe el Hombroso, el macho da la variedad, la hembra, la especie. Lo cual, llevado a terrenos probablemente más terribles, sería traducido por Max Nordau en una de sus más célebres afirmaciones, que es, escrita en Degeneración, la mujer es típica, el hombre es original. De momento, yo creo que hay que dejar claro que aquí, en este artículo, Damen Mode, no escribe desde el interior de la disciplina de la arquitectura, desde las teorías del ornamento, o del lenguaje de la moda, que también tiene evidentemente una disciplina, sino desde otro lugar completamente distinto, usando una jerga que surge ahora de la sexología médica y de la antropología criminal. Pero en este artículo de los, hay algo todavía más concreto y que yo creo que a nosotros nos interesa para lo que yo quiero contarles específicamente. Esta psicopatología femenina es puesta en relación por los con una cuestión que hasta ahora había sido esencialmente tratada por él desde unos términos disciplinares, que es justamente la cuestión del ornamento. Ni que decir tiene que la pasión erótica de las mujeres por el ornamento, este es un título de uno de los capítulos del Hombroso, constituye uno de los temas recurrentes de toda esta sexología médica y de la antropología criminal de final del siglo XIX. En La mujer criminal, estos son láminas de este libro en teoría científico, pero de gran éxito popular y traducido en muchas lenguas, Lombroso y Ferrero, y esto es esencial para el pensamiento de los, otorgan al ornamento característico de la mujer un significado atávico. Vamos a quedarnos aquí de momento. Y por consiguiente, atávico, o sea, es una permanencia primitiva, y por tanto el ornamento es contrario al progreso. A partir de aquí, Ferrero y Lombroso y otros autores terribles de este final de siglo desarrollan una teoría de la moda femenina, interpretándola como una forma de odio, una forma de resistencia al progreso y de regreso constante al pasado. Por ejemplo, Lombroso y Ferrero en La mujer criminal escriben: es un hecho comprobado que a medida que aumenta la civilización, el hombre se despreocupa del vestido mientras que la mujer le da más importancia. O bien, por ejemplo, en otra parte de este mismo libro, Ferrero y Lombroso escriben: con la civilización, la vanidad del hombre ha disminuido mientras que la de la mujer aumenta. Yo creo que teniendo en cuenta que, cito, es en el vestido, en el exterior, donde se concentra la vanidad, que es otra cita de Lombroso y Ferrero, tal vez no vale la pena seguir, porque punto por punto los argumentos de los en este artículo Damen Mode siguen exactamente estos razonamientos de la dona delincuente, ¿no? De la mujer criminal, que Es un libro, ya les digo, traducido en muchas lenguas. Ferrero y Lombroso lo dedican a Max Nordau. Max Nordau era un vienés que escribía en las mismas revistas que Loos, mucho más famoso que Loos en aquel momento, etcétera, etcétera. Y Loos conocía. Estas teorías estaban en la atmósfera, en el ambiente. No hacía falta leerlas, pero de todos modos, sin duda, Loos las conocía, ¿no? Definitivamente, abordar la cuestión del ornamento de esta manera ya no tiene nada que ver con las tradiciones teóricas de la arquitectura ni con el lenguaje de la moda basado, por ejemplo, en los hábitos de la bohemia, en el dandismo, que es lo que Loos había hecho en esos artículos que yo antes les leía. En este artículo, precisamente un artículo sobre moda de mujer, Damen Mode, Loos ha cambiado completamente de registro y el que ahora usa no puede ser peor, es el registro de la pseudociencia del final del siglo XIX, y ni en la época realmente más morboso, más demagógico, más popular. Es el discurso de la antropología criminal, que era muy famoso y muy popular, les repito, y daba lugar a toda clase de textos, novelas, obras de teatro, estudios pseudopsicológicos, etcétera, etcétera, y estudios sobre el ornamento, etcétera, etcétera, etcétera. Loos es uno de los que utilizan este lenguaje de la antropología criminal. Cuando Loos escribe, por ejemplo, cuanto más baja es la cultura, esto es una cita de Loos, cuanto más baja es la cultura, tanto más fuerte se presenta el ornamento. El papúa y el delincuente se adornan la piel. El indio cubre y recubre su barca con ornamentos. Loos escribe esto a principio del siglo XX ya y se disculpa retóricamente diciendo, aquí debo repetirme. Y envía al lector aquel artículo de Neue Freie Presse que yo les he citado antes, en el que hablaba del piel roja que cubre y recubre todos sus objetos con ornamentos, ¿no? ¿Se acuerdan que les he citado hace un momento? Loos dice, cuanto más baja es la cultura, tanto más fuerte se presenta el ornamento, el papúa y el delincuente se adornan la piel, etcétera, etcétera, y se disculpa diciendo, me estoy repitiendo. Pero Loos, en verdad, no se está repitiendo, sino que lo que está haciendo es cambiar de registro, como antes les decía. Estos son ilustraciones de los libros de Lombroso y Ferrero sobre los criminales y sobre el tatuaje, que también eran muy populares, ¿no? ¿Qué hacen el criminal y el salvaje? ¿Adornar su remo, su barca, sus objetos? No. Su piel, ¿no? Loos, aquí, por primera vez, aparece la mención del tatuaje, que luego será tan importante en Ornamento y Delito, ¿no? Y en otros textos de Loos. Papúa, criminal y tatuaje. Estos son los pilares ejemplares, esenciales, de Ornamento y delito, y este es el punto de vista en el que quiero insistir, el del cambio de lenguaje loosiano desde el interior de la disciplina arquitectónica del ornamento y del estilo, hacia el exterior del lenguaje, como antes les decía, de la antropología criminal. En las consideraciones de Loos se han producido también otras interferencias, y en este caso de la ecuación que une a salvajes, criminales y tatuaje, estas interferencias son muy claras. Desde el nacimiento de la antropología criminal, la verdad es que como un pez que se muerde la cola, las grandes encuestas sobre tatuajes que hacen los médicos y la policía toda la segunda mitad del siglo XIX, esas grandes encuestas se realizaron donde había población para realizarlas, en los cuarteles, en los barcos y en las prisiones, ¿no? Y nunca, desde luego, entre la población en general y, por ejemplo, no entre la aristocracia inglesa. Se habían llevado una sorpresa de ver lo tatuados que iban aquellas gentes. Además, que su origen más lejano se encontrase, ¿no? Como les acabo de decir, en los pueblos salvajes y primitivos, que es una cosa que desde Darwin y mucho antes ya había quedado claro, Se hizo del tatuaje la forma más característica, una forma casi simbólica del atavismo, de esa resistencia al progreso. Es un concepto derivado de Haeckel, toda esta pseudociencia del final de siglo. El atavismo, que es una especie de herencia recóndita, latente, que en ciertos seres se revela como un rasgo, como les digo, resistente a la evolución. En El hombre delincuente, este popular libro de uno también de los populares libros de Lombroso, el tatuaje como signo de atavismo y marca absolutamente indeleble del criminal está muy presente, pero todavía es más interesante desde este punto de vista un libro de Lombroso que se titula Palimpsesti del carcere, ¿no? Palimpsestos de las cárceles, que es un libro dedicado a lo que él llama la obsesión pictográfica de los delincuentes y de otros proscritos, por ejemplo, los enfermos mentales, etcétera, tal, los agrupa de la misma manera. Lombroso empieza diciendo que en la prisión todas las superficies hablan a través de los grafitos de todo tipo, que los presos rayan, cito literalmente, en los muros, en las jarras, en las maderas de las camas, en los libros prestados con propósitos moralizantes, en el papel de envolver las medicinas, en la arena esparcida por el suelo de las galerías, en los vestidos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, todos estos garabatos, estos jeroglíficos, hay algunas ilustraciones bastante impresionantes en ese libro, estos dibujos, estas escrituras más o menos burdas que se extienden por todas partes y lo abarcan todo, para Lombroso constituyen las revelaciones mucho más elocuentes que las declaraciones que el criminal pudiera hacer delante de la policía. Donde realmente habla el criminal es a través de su grafomanía, como la llama Lombroso, y por tanto diríamos que a través del ornamento. Loos no volverá a mencionar los tatuajes hasta finales de 1907, en un texto que es una pequeña plaqueta, una guía de visita para sus propias obras. En este texto vuelve a hablar del furor, como él lo llama, indio del ornamento de los empleados estatales. Ven que está volviendo a ajustar sus registros, bárbaros de la cultura, ¿no? Y en este mismo texto escribe que nuestros artistas de las artes aplicadas, por instinto de conservación, objeten lo que quieran. Para la persona cultivada, un rostro no tatuado es más hermoso que un rostro tatuado, y eso incluso aunque el tatuaje lo hubiese hecho Polo Moser. De manera que Loos se repite, como él mismo dice, y como recuerda otra vez en este texto, pero para quienes estuviesen al corriente del lenguaje del bioevolucionismo o de la antropología criminal, que como ya les digo eran temas muy populares, este instinto de conservación del que habla Loos, aplicado a los artistas vieneses de las artes aplicadas, incluido Polo Moser, revela inmediatamente su atavismo y por consiguiente la necesidad de su desaparición, porque todo lo atávico, salvajes, presos, criminales, enfermos mentales, tiene que desaparecer en esos libros. En el párrafo anterior al que les he citado, Loos escribe: solo personas que, aunque hayan nacido en el presente, de facto viven en un siglo anterior, las mujeres, la población del campo, los orientales, incluidos los japoneses, los cerebros mutilados, como los diseñadores de corbatas y tapetes, crean aún hoy también un ornamento nuevo. De manera que ya ven cómo agrupa a la población, y tal como Lombroso había dejado muy claro en sus libros, y por consiguiente como todo el mundo sabía en esa época, nosotros nos hemos olvidado de esto. Eran extraordinariamente populares estos libros, todo el mundo pensaba así. En efecto, pues, las mujeres, los campesinos, los orientales, por cierto que Lombroso siempre que dice orientales incluye a los japoneses, que acababan de vencer una guerra contra los rusos y por tanto eran los primeros salvajes que habían derrotado a la civilización occidental, o los enfermos mentales, etcétera, etcétera. Todos estos son seres atávicos. Lo que hace Loos solamente es repetirlo y añadir a esa lista los arquitectos y los diseñadores, para que inmediatamente queden criminalizados. Por esto, por esta condición de monstruos que se resisten atávicamente al progreso, es en última instancia por lo que los juzga y condena a los arquitectos y a los diseñadores de su época. Y por eso también, como sostiene la bioevolución o propugnan los médicos criminalistas, estos arquitectos tienen que desaparecer. Loos ya no habla, como ven aquí, del ornamento de la época, sino de una desornamentación necesaria y de la necesidad de eliminar a sus creadores. Max Nordau, que antes he mencionado, que es, ya les decía, colaborador como Loos también de estos mismos diarios y estas mismas revistas, fue uno de los polemistas más difundidos y traducidos de la Europa del cambio de siglo. Pues bien, el tema de la desaparición del arte con el progreso de la civilización, el de la no necesidad del arte, es uno de los temas clave de el popularísimo libro de Max Nordau titulado Entartum, Degeneración. Nordau, un libro traducido a todas las lenguas. Y luego muy útil para los teóricos del nazismo, como ahora veremos. Nordau, por ejemplo, escribe: el arte y la poesía se convertirán en puros atavismos y no serán practicados más que por los sectores más emocionales de la población, o sea, las mujeres, los jóvenes o los niños. Y las modas estéticas son el resultado de la enfermedad mental de degenerados e histéricos. Esto está escrito en este libro tan popular. De manera que continúa diciendo, si los artistas tienen los estigmas, como él los llama, de la degeneración y de la locura, unas señales no solamente mentales, él las identifica también en el aspecto físico de todos estos artistas y en sus costumbres, etcétera. El arte, por tanto, es una actividad enfermiza, como él la llama literalmente. Si es una actividad enfermiza, ¿no habría que aplicarle los mismos remedios que a los demás degenerados? Se pregunta Max Nordau. Frente al artista degenerado, sostiene Nordau, hay que tener el valor de exclamar, y ahora cito, es un criminal, y frente a su obra, es una vergüenza para mi país. Bueno, ya ven que la relación de todo esto con Loos, que no es el primero que escribe esto, que le escribe a partir de estos, es evidente. El primer párrafo de Ornamento y Delito, si recuerdan este famoso texto, en el que Loos pone en paralelo la historia de la cultura con la evolución del ser humano, en el primer párrafo, desde el embrión al adulto, es una condensación de lo que se conocía como la teoría de la recapitulación de Haeckel, que es una teoría citada constantemente por Max Nordau y por todos estos otros personajes, que dice que la ontogénesis, o sea, la historia del desarrollo del individuo, recapitula la filogénesis, por tanto, la del desarrollo de la especie. Esto es el primer párrafo de Ornamento y Delito. El segundo párrafo de Ornamento y Delito relaciona atávicamente al niño con el salvaje y al salvaje con el tatuaje y el criminal. Para concluir, escribe Loos que la persona moderna que se tatúa o es un delincuente o es un degenerado. Esto es el segundo párrafo de Ornamento y Delito. Como ven, la arquitectura brilla por su ausencia. El tercero y cuarto párrafos de Ornamento y Delito hablan de la obsesión pictográfica y de la grafomanía de los primitivos y de los niños y del origen erótico de los grafitos más antiguos, la cruz, por ejemplo, para continuar con los palimpsestos, todas estas cosas las dice Loos, de los retretes públicos como signo de cultura o de degeneración, ¿no? Y en los párrafos siguientes va aplicando la ley del atavismo al ornamento y a sus practicantes cuando escribe, por ejemplo, cito, los rezagados retrasan el desarrollo cultural de los pueblos y de la humanidad, pues el ornamento no solo es producido por delincuentes, sino que es un delito, porque daña considerablemente la salud del hombre, los bienes nacionales y, por tanto, el desarrollo cultural, ¿no? Teniendo en cuenta, vuelvo a citar a Loos, que el ornamentador moderno es un rezagado o una aparición patológica, un estafador o un degenerado, etcétera, etcétera. De modo que cuando, como conclusión de todas estas cosas, los escribe muy enfáticamente, que, cito, he encontrado la siguiente sentencia y se la ofrezco al mundo. Bueno, ya ven que había una bibliografía considerable. He encontrado la siguiente sentencia y se la ofrezco al mundo. La evolución de la cultura es proporcional a la desaparición del ornamento en los objetos utilitarios. Y los afirma que el mundo no se lo ha agradecido, ¿a quién se está dirigiendo? ¿No? Bueno, todos, como ven, todos los argumentos de ornamento y delito están en estos popularísimos textos de bioevolucionismo, de antropología criminal, de sociología criminal, de Lombroso, de Nordau, todos estos, de Haeckel, todos estos autores. Una cosa sí que es cierta, Loos es el primero que los aplica a la arquitectura. Y para él los arquitectos son degenerados, el ornamento es criminal, etcétera. Otra cosa también es cierta, que ya no está hablando de arquitectura exactamente del mismo modo que en Damen Mode, moda de señora, no hablaba de moda de señora. Y todavía otra cosa es cierta, que pese a todo esto, y como bien sabemos, aunque no hable de arquitectura, este es uno de los más célebres manifiestos de la historia de la arquitectura moderna y la base de toda su teoría de la desornamentación. O tal vez, precisamente porque no se habla de arquitectura en este texto, sino que se explotan todos estos temas y este lenguaje de la propaganda política más morbosa, más demagógica, más popular, más siniestra y más terrible de toda la primera mitad del siglo XX, la que pasando por guerras, persecuciones, desplazamientos masivos, culmina en los campos de concentración, el atavismo, la enfermedad, la criminalidad, la degeneración. ¿No? Las palabras que Loos utiliza en este artículo. Títulos de artículos de Loos después de ornamento y delito. Los superfluos, por ejemplo. ¿No? Degeneración cultural. ¿No? Desde luego, iluminados desde la perspectiva de la historia europea, solo unos años posterior a la publicación de estos artículos, todos estos artículos de 1908-1910 no pueden parecernos más funestos, utilizando la expresión de Riegel, y el mismo concepto de criminalización del ornamento, el concepto de la desornamentación, surgido de este eslogan en que se convirtió el título de Loos, ornamento y delito, porque me gustaría saber cuánta gente lo ha en verdad leído, tan amado por la arquitectura moderna, no puede ser más aciago. De hecho, bastaría leer el párrafo con el que se abre el extraordinario libro de Víctor Klemperer, LTI, Lingua Terti Imperi, ¿no? la lengua del Tercer Reich, para entender lo que estamos diciendo. Klemperer dice, debido a sus necesidades, el lenguaje del Tercer Reich incrementó el uso del prefijo de privación ent, o sea, des. Si bien queda por ver, en cada caso, si se trataba de una nueva creación, o de los nazis, o de la adopción por parte del lenguaje de la comunidad de ciertas expresiones ya utilizadas en círculos especializados. Aquí, en efecto, entre la necesidad del prefijo de privación y los círculos especializados, aquí es donde se encierra todo el tema de Loos, de este texto de Loos. Los títulos de los artículos de Loos, ornamento y delito, los superfluos de generación cultural, están tomados directamente de este lenguaje especializado de Max Nordau, entre otros, y explotan directamente su popularidad. No solo los títulos, también los ejemplos y los razonamientos. Los conceptos, llamémoslo así, de superfluidad y de arte degenerado, que con todas sus implicaciones físicas, morales, raciales, constituyeron una parte muy importante de la propaganda cultural del nazismo, que mereció el esfuerzo de esta exposición, que aquí ven el catálogo, titulada justamente Entartete Kunst, ¿no? Arte degenerado. Arte, Kunst, entre comillas. Así que, con esa, es una cosa que también Klemperer explica muy bien, de cuánto entrecomillaban los nazis, ¿no? Bueno, son ejemplos que yo creo que no hay que olvidar. Pues esto viene directamente de las teorías que estamos comentando. En este sentido, resulta bastante impresionante el modo en cómo Max Nordau recuerda la primera exposición de la Hermandad Prerrafaelita en Londres en 1849, a la que él asistió, donde dice que el resultado fue desolador, porque el público, escribe Nordau, al que los fanáticos histéricos aún no habían impuesto la tiranía de la fe en la belleza, y que todavía no había caído bajo el imperio de la moda, inventada por los snobs estéticos, encontró las obras incomprensibles y grotescas, ¿no? Y continúa Nordau diciendo, su visión de estas obras excitó una risa inextinguible entre el público. Bueno, dejando de lado el tópico de la risa delante del arte moderno, que es muy famoso, ¿qué vemos en las fotografías de las sucesivas inauguraciones de esta exposición en Tartetekunst, sino bien humoradas gentes, Hitler, Göring y todo el resto de los jerarcas, tanto como el público masivo que la visitó en todas sus itinerancias, varias decenas de miles, de millones, perdón, de personas, siempre riendo ante las cámaras? Una moda esta de reír en las fotografías, que era muy reciente, y señalando con el dedo, con el bastón, las obras degeneradas y cómicas, tal como ellos las encontraban, ¿no? Esto es lo que hacen también los fotomontajes dialécticos, como se llamaban en la época, de los libros de los principales teóricos, en fin, si es que podemos llamarlo así, nazis del arte degenerado. Estas son páginas de un par de esos libros, en los que comparan reproducciones de pinturas y esculturas de vanguardia con fotografías médicas de enfermos mentales y tullidos, y no solo, digamos que haciendo esto, estaban llevando la teoría y con lo que tiene que ser el arte alemán propiamente, o sea, el arte de la civilización occidental, estaban llevando la teoría del arte degenerado a sus extremos últimos, evidentemente. Estos que afirman que la principal producción ornamental del degenerado son sus propios estigmas, es decir, no solo los tatuajes, sino su aspecto físico, que en realidad lo que está haciendo es desprevenir al público, ¿no? Es en la visión de esta producción involuntaria de la propia ornamentación en el propio cuerpo, ¿no? Pero a la historia le gusta vengarse yo que quisiera un pequeño intermedio enseñarles un artículo que Loss escribió en 1898 y que se titula Arte inglés en el pupitre escolar. Esta es una página de Das Andere y una de las pocas fotografías publicadas en Das Andere. Loss escribe en este artículo: ningún animal invertebrado podrá esquivar al orangután en su camino hacia el hombre. Años después, en 1929, en la voz Architecture del Dictionnaire Critique en Document, Bataille, que proponía la monstruosidad bestial como una única posibilidad de salvación frente a la chusma arquitectónica, bueno, él la llamaba chusma arquitectónica, Bataille corregiría radicalmente esta teoría, llevando el paso al límite. Bataille escribe en esta voz Arquitectura: el hombre es un eslabón intermedio en la evolución del mono a la arquitectura. Y todavía otro paralelismo. Esta es, como les decía, una página de Das Andere del número 2, de 1903. Loss publica una fotografía de una tienda de Viena, su portal, en el cual dice, Loss procede de aquellos tiempos en que Viena estaba todavía en el corazón de la cultura occidental, cuando no había diferencia entre los portales ingleses y los portales austríacos. Bueno, de repente nos enteramos, en el texto de Loss, de que esta tienda está a punto de ser derribada. Es de lo que él se queja, ¿no? ¿Qué propone Loss? Trasladarla al Museo Municipal. Lo que no dice es que se trata de una carnicería, y tampoco, aunque llama bastante la atención, sinceramente, menciona, tal vez a nosotros, ¿no?, que nos hemos acostumbrado a que la sangre no se beba en los cócteles, ¿no?, pues menciona al animal, como decía Bataille, no menciona ese animal sacrificado que aparece colgado de un gancho frente a la fachada en la acera en una perfecta composición ortogonal, como las carpinterías mismas del portal. También Bataille escribirá muchos años después en el mismo Dictionnaire Critique su voz sobre abattoir, ¿no? El lugar de una arquitectura maldita, el matadero, ¿no? Y estas famosas ahora fotografías de Lillotard que acompañan el artículo de Bataille de los mataderos de la Villette, con estas pezuñas cortadas de las vacas alineadas como piernas de Gels, ¿no? El ornamento de las masas según Krakauer, en este ritmo exacto, en la perfecta ortogonalidad de la esquina, todo resulta muy inquietante, ¿no? En este mismo Dictionnaire Critique, en la voz Museo, Bataille escribía que el museo en el museo el edificio y las obras expuestas son el continente, mientras que el verdadero contenido es el público. En eso, desde luego, museos y ferias no se distinguen mucho o nada. Estos son los lugares en los que la multitud aprende a descubrirse en su propio espectáculo. Como les decía, la historia se venga. Los proponía, en efecto, que la carnicería Exinger fuera trasladada, después de ser en vez de ser derribada, fuera trasladada desde su lugar original al Museo de la Ciudad de Viena para ser exhibida allí, y allí es a donde fue a parar en los años 60 y donde se expone, reconstruido y totalmente congelado, este cálido rincón de la chimenea del propio Loos, ¿no? A la izquierda lo ven en realidad y a la derecha reconstruido en el museo de su propio apartamento. Los mataderos de la Villette, por su parte, como todos sabemos muy bien, están enterrados ya desde hace muchos años bajo muchas capas de arquitectura. Pero yo no querría acabar esta conferencia melancólicamente, ¿no? Y desde luego, ante este texto, Ornamento y Delito, cabe preguntarse, como ya se ha hecho en muchas ocasiones, si son las ideas de Loos expresadas en Ornamento y Delito, coherentes con su arquitectura. Una cosa que muchos se han preguntado. Y en especial con esta casa de la Michaelerplatz, para la que este artículo, Ornamento y Delito, fue muy útil, ¿no? Es un artículo que se escribió en parte, o se utilizó como justificación y como propaganda de esta casa. Pero la respuesta es no, no hay relación, ¿no? No hay ninguna coherencia, simplemente porque, yo creo que no hay que repetirlo, en Ornamento y Delito no se habla de arquitectura. Sí que es coherente, en cambio, y absolutamente, esta casa con la tradición clásica, de la que el propio Loos se consideraba parte y de la que también antes me he referido. Desde luego no voy a extenderme en esto, ¿no?, en cómo esta casa se relaciona con una tradición, porque es bastante obvio cómo está compuesta, en fin, no es el caso. Más bien quiero detenerme en algún pequeño detalle de esta casa. En una conferencia de 1911, que se titulaba Mi casa en la Michaelerplatz, que Loos escribió para justificar los ataques que recibía por la construcción de esta casa, Loos, comentando la organización de esta fachada, descubre a los asistentes a su conferencia y luego a los lectores de esta conferencia convertida en artículo, descubre algunos recursos, algunos mecanismos de la composición de esta fachada. Por ejemplo, dice que está muy orgulloso de que, cito, los ejes de las ventanas de la planta baja y del entresuelo no se corresponden con los ejes de los pisos de las viviendas, ¿no? Supongo que ahora lo ven, ¿no? Es una cosa que uno no advierte fácilmente, pero que en efecto es así. Y también dice que está muy orgulloso de que las ventanas del entresuelo estén retranqueadas hacia afuera 45 grados, divididas en partes iguales, para confundir la mirada, para impedir comprobar los ejes, ¿no? Este es el mecanismo del que Loos se siente muy orgulloso. Bueno, como autor de esta solución, que realmente es una solución muy hermosa, de este atrevimiento, él lo llama se llama a sí mismo atrevido, de este atrevimiento, los tiene, digamos que motivos para estar orgulloso. Y lleno de orgullo, cuenta en esta conferencia, en este artículo, la anécdota en la que Bruckner explicaba a sus alumnos de la asignatura de armonía lo siguiente. Decía, los cita a Bruckner. Y ahora me refiero al mayor error, bueno, cita, habla como si fuese él, ¿no? Me refiero al mayor error que pueda cometerse en música. Es esto y esto, en fin, lo que sea. Que nadie lo haga. Es lo más horrible que se puede hacer. Este error solo aparece en toda la historia de la música en dos ocasiones. En la sonata tal y tal de Beethoven y en mi segunda sinfonía. Bueno, pues en la historia de la arquitectura, ¿cuándo y dónde aparecen errores semejantes o semejantes refinamientos compositivos a esta relacionados con esta idea, con esta fachada de los? Evidentemente, bueno, aquí ven mucho más claro lo que los comenta, en un lugar en el Panteón, ¿no? Esta es una relación absolutamente obvia, ¿no? En la casa de la Michaelerplatz, evidentemente está interpretando la complejísima estructura compositiva de este interior, del interior del Panteón, que es la gran arquitectura, ¿no? A partir del Panteón todo es decadencia, lo siento porque muchos arquitectos en la sala, ¿no? La planta baja, como ven, con las columnas corintias que se destacan iluminadas, por no hablar de los colores de los mármoles, he puesto en blanco y negro para no cargarme la casa de los, ¿no? Pero que también es de colores, la planta baja, como ven, con estas columnas corintias, ¿no? Que se iluminan contra la oscuridad de los nichos profundos, que además son nichos que se alternan planos y curvos, y se alternan también con los templetes, que tienen frontones también alternados, curvos y triangulares. En fin, es casi imposible reconstruir el ritmo, es muy complejo el ritmo extraordinariamente plástico de esta, y muy solemne, ¿no?, de esta planta baja. Y luego encima el ático, en realidad el ático de la izquierda es una corrección que hicieron arquitectos neoclásicos en el siglo XVIII. La forma real se reconstruyó a principios del siglo XX solamente en este fragmento que ven ustedes con las pequeñas pilastras y las ventanas. De manera que el ático que ven ahí, que tenía que girar en todo el interior con estas ventanas coincidiendo sobre los ejes centrales de los templetes y sobre los nichos, pero enmarcadas, como ven, con este ritmo veloz de cuatro pequeñas pilastras intermedias muy juntas, y cuyos ejes no concuerdan con nada, no concuerdan ni con lo que hay abajo ni tampoco con los nervios de los casetones que hay arriba, que es lo que equivale a las ventanas casi cuadradas de la casa de los. Bueno, y como les digo, pues esa primera hilera de casetones cuadrados excavados en el hormigón de la cúpula, y claro, provocan, acaban, digamos, de provocar estas sensaciones, esta visión plástica tan impresionante, tampoco coinciden con los nervios tampoco coinciden con los ejes de las pilastras. Como el Panteón, la casa de los está compuesta también con tres franjas horizontales articuladas de manera diferente, cuyos ejes verticales, y esto es lo más llamativo, no coinciden, como si entre estas franjas se hubiese producido algún tipo de deslizamiento, aunque en realidad parecerían proponer algo, una relación casi imposible, ¿no? Los arquitectos renacentistas que tanto y tanto dibujaron el Panteón intentaron siempre corregir este error en sus dibujos. Bueno, ya se ve que al final lo consiguieron corregir en el Panteón directamente. Pero no Rafael, que seguramente es el único que en sus dibujos del Panteón, algunos muy bellos como este que ven aquí, insiste precisamente en eso que casi solo él veía o intentaba comprender y que luego repite en algunas de sus obras, sean pintadas, por ejemplo, en este palacio pintado en el incendio del Borgo, ya ven que los ejes verticales no coinciden, no me puedo detener mucho, ya no digamos en el Palacio Branconio, donde no coincide nada con nada, una maravilla, o en el magnífico ejemplo de Villa Madama, ¿no? Rafael es quien mejor y de manera más fecunda interpretó ese error romano del Panteón. Los podría decir, por tanto, igual que Brücke, que este error de composición solo se encuentra en el Panteón, en los palacios de Rafael y en su casa de la Michaelerplatz. Y así nos estaría revelando cuál es el sistema de su auténtica coherencia. Pero mientras que la arquitectura moderna ha abusado mucho de ornamento y delito, ¿qué ha hecho con la bellísima casa la Michaelerplatz, sino contemplarla más bien con embarazo que con admiración, como una obra todavía imperfecta, por culpa de muchas cosas, entre otras de sus columnas clásicas, ¿no? Como una especie de obra de un precursor de lo moderno, ¿no? Yo no entraré en el modo muy enrevesado en cómo los defendía estas columnas. Decía que no eran ornamentos, sino que eran estructura. Pero cuando uno ve las fotografías de la construcción, primero se puso la viga y luego se pusieron las columnas. Es decir, que no, muy estructura no es, ¿no? Sí que recordaré otra casa de los construida algo después. En 1919... en la que se levanta solitaria, como ven, en el hueco entre el salón de música y la sala de estar, esta es la casa Strasser, se levanta una columna, ¿no? Una columna solitaria. En realidad no una columna, sino un fuste, que no es de mármol, es de estuco, ¿no? Pero poco importa para el caso, ¿no? Esta columna, como ven, como las de la casa de la Michaelerplatz, exhibe un magnífico veteado. ¿Cómo no recordar la admiración de los expresada muchas veces por el mármol simplemente pulido? El mármol muy veteado, de gran variedad de formas acuáticas, de colores, constituye evidentemente por sí solo ya toda una categoría estética, visual, táctil, al mismo tiempo, de una belleza múltiple, absolutamente variada, mucho más de la que podría obtenerse por medio de cualquier composición. Lo sabían muy bien los arquitectos romanos, lo sabían muy bien los arquitectos bizantinos, también los arquitectos de la Edad Media y desde luego los venecianos que construyeron San Marco. Los iba muy a menudo a Venecia, la conocía muy bien, comprendía muy bien su arquitectura y yo me temo que, a pesar de todo, llevaba bajo el brazo el libro de un personaje absolutamente denostado por Lombroso, por Nordau. Nordau decía, uno de los espíritus más delicuescentes y falsos del siglo, y denostado también públicamente por los, que es John Ruskin. Yo no lo dudo que los leía Las piedras de Venecia. Ruskin dijo cosas sobre estos mármoles absolutamente maravillosas, que la obra arquitectónica de los recapitula, y que, por ejemplo, Proust, que escribió el prefacio a su propia traducción de la Biblia de Amiens, en francés, de Ruskin, le hace decir a Ruskin palabras terribles, ¿no?, sobre los mármoles veteados de San Marco. Proust escribe, no es por capricho de la riqueza, para el placer de los ojos y el orgullo de la vida, para lo que esos mármoles fueron tallados en su fuerza transparente y esos arcos fueron ornados con los colores del arco iris. En sus colores hay un mensaje que un día fue escrito con sangre. La fuerza de Venecia le fue dada mientras se acordó de tal mensaje, y el día de su destrucción llegó cuando olvidó ese mensaje. Y a continuación se pregunta por qué los crímenes de los venecianos son más inexcusables y deberían ser más severamente castigados que los de los demás mortales, por el hecho simplemente de que poseen una iglesia de mármol de todos los colores en lugar de una catedral de piedra caliza. Como ven, los crímenes más inexcusables. Por tanto, cuanto más ligados a la infinita variedad del veteado, a esta, como llamaban los antiguos, virtualiter igniti, ¿no? Lo que se enciende, ¿no? El mármol se enciende. El amor de los por el material y la forma sobrepasa aquel crimen que él mismo, sin hablar de arquitectura, había ligado al ornamento. Ruskin, además, se fijó con atención y con amor En una columna solitaria hay unas líneas magníficas en las piedras de Venecia dedicadas a esta columna solitaria que no tiene pareja, en el transepto de la iglesia de San Giacomo de Lorio, que es una de las más antiguas de Venecia, en el lado de la epístola, llevada allí por los venecianos como un collage, ¿no?, dicen las crónicas, desde algún templo en ruinas, tal vez, o más probablemente desde alguna obra bizantina desmembrada, ¿no? Un botín de guerra, en definitiva, ¿no? Es lo que es esta columna y está en esta iglesia gótica como un botín de guerra. Un botín de guerra que es, por contraste con el resto de la arquitectura de la iglesia, en el sentido más profundo de la palabra, como diría Alberti, pulcra, ¿eh?, que es la forma de decir bella, ¿no? ¿Cómo no admirar este éntasis, el mármol veteado, de este verde antico, de este fuste monolítico? Las columnas de los también son verdes, ¿eh?, en la casa de la Michaeler Platz. El fuste solitario y perfecto, material, forma y trabajo del hombre. Esto es lo que Loos, en su columna de la Casa Strasser, evoca con absoluta coherencia con sus escritos, pero con sus escritos del principio, ¿eh? Con sus escritos, salvo algunos escritos, que son precisamente los que lo han hecho famoso y los que lo han mediatizado, ¿no? Ornamento y delito, en efecto, digamos que ha mediatizado, por utilizar esta palabra, la obra de Loos, y en un sentido mucho más siniestro del que podríamos pensar, porque desde luego hay unas responsabilidades en los terrores del siglo del terror, en estos escritos, ¿no? Decía Le Corbusier, que fue quien publicó en francés Ornamento y delito en L'Esprit Nouveau, Loos barrió bajo nuestros pies y fue una limpieza homérica. A través de aquella limpieza, Loos influyó en nuestro destino arquitectónico. Pero nettoyer, este limpiar, ha sido en el siglo XX un verbo terrible, y desde luego Le Corbusier también ahí tiene muchas responsabilidades. Loos es un arquitecto sobrevalorado allí donde se le valora, en Ornamento y delito, donde la arquitectura ha dejado de existir, y desde luego yo creo que infravalorado en todo lo demás. Gracias. No sé qué hora es, pero... Sí, si alguien quiere comentar alguna cosa, yo, desde luego, lo dicho está, pero bueno, en fin. Si alguien quiere decir algo. Bueno, en el catálogo de esta exposición he escrito precisamente sobre esta columna, sí. La columna solitaria es un tema de Loos, pero en concreto la del Chicago Tribune es una columna solitaria dórica de mármol negro que se liga con una tradición del dórico igual de terrible que esto que he comentado aquí, exactamente igual de terrible. Es decir, que va a parar al nazismo, ¿no? Una tradición que considera el dórico y el mundo griego como el propio en el que Alemania, ¿no?, se identifica, no solo Alemania, pero en particular Alemania, que se escribe a lo largo de todo el siglo XIX, concluyendo con los textos de Heidegger sobre el dórico, escritos en los años del nazismo, comprometidos completamente con el nazismo, ¿no? Solamente hay un escollo en toda esa historia, que es el nacimiento de la tragedia de Nietzsche, ¿no? Que también habla del dórico y del modelo apolíneo, ¿no?, que el dórico representa, pero en términos perfectamente contrarios. Y Nietzsche, precisamente, en la misma página prácticamente del nacimiento de la tragedia, dice que de lo que no se fía, por un lado, es de cualquier posible reconstrucción del mundo apolíneo en su mundo, ¿no?, y tampoco de los periodistas. Y la columna del Chicago Tribune es un edificio dedicado a un periódico, precisamente, ¿no? Pero yo he escrito un artículo en el catálogo justamente sobre las columnas dóricas de Loos, que no solamente hay esta, es la más importante, pero hay otras en... se inserta en la tradición más terrible, sí. Y además el pedestal es una tumba, ¿no?, que Loos utiliza para la tumba de Max Dvorak, pero también para el diseño de su propia tumba, y que proviene evidentemente de modelos antiguos, la tumba de Ciro, o del mausoleo de Halicarnaso, o incluso de la tumba de Julio II, de algunos de los proyectos de Julio II de Miguel Ángel para la tumba de Julio II. Y esta composición de cubo o estructura escalonada, tumba con columna dórica encima, si uno se pasea por los cementerios de toda Europa y del mundo occidental en general, del centro de la cultura, como dice Loos, pues verá que está lleno.
¿Hi ha alguna altra pregunta, algú que vulgui fer algun comentari, aprofitant que tenim el Juanjo aquí disposat, que són molts, que és una oportunitat sense vergonya? O si tu, Juanjo, vols afegir alguna altra cosa, jo crec que t'hem de felicitar evidentment per la teva
intervenció. Jo, al contrari, us agraeixo la paciència.
No, paciència, saps que no, perquè mira la requesta que tens.
Estic impressionat.
Per tant, en tot cas, no sé, si no hi ha res més, tancarem, perquè també serà llarg desallotjar la casa, perquè som molts. Estem molt contents de tenir aquesta bona acollida, naturalment, que compartim amb el Juanjo. Si no hi ha res més, ho tanco. D'acord? Moltes gràcies.
Gràcies.